RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Anelía Ramírez.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de cerebros emocionales. Hoy nos acompaña Adriana Rojas, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y actualmente estudiante de la maestría de Psicología Clínica y familia de la Universidad Santo Tomás. Actualmente se desempeña como directora de investigación y pedagogía de la empresa Círculos Afectivos. Adriana es tutora del programa de psicología de la UNAD con los cursos de psicología y construcción social de la niñez y la adolescencia. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés. God, a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and I'm turning my...
Bueno, Adriana, gracias por acompañarnos. Primeramente, me gustaría que nos dijeras a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cerebros emocionales.
Bueno, buenos días. Cuando planteamos la teoría de los cerebros emocionales, nos estamos refiriendo a un campo casi desconocido en el ser humano que ahora requiere de conocimiento. Es decir, siempre hemos como ocultado la parte afectiva, la parte emocional, y en la actualidad cuando vemos una serie de fenómenos y dificultades que se están generando en el ser humano a raíz del manejo de esto, surge una teoría. ¿Sí? Esta teoría es muy nueva. Y es para conocer internamente cómo funcionamos nosotros y cómo desde la teoría biológica de Darwin vamos construyendo nosotros unos cerebros emocionales que nos permiten interactuar con otros. Y eso es lo que vamos a conocer hoy, y es precisamente eso, cuáles son esos cerebros que nosotros tenemos y por qué en determinadas ocasiones actuamos de unas maneras, desde dónde viene eso.
Bueno, ¿quién plantea esta teoría de los cerebros emocionales?
Esta teoría, bueno, inicialmente tiene planteamientos de la teoría de Darwin, pero la toma Daniel Goleman. ¿Sí? Ya, yo creo que muchos de los oyentes han escuchado a este psicólogo que trabaja toda la parte de inteligencia emocional. Él es el que trabaja sobre la teoría de los cerebros emocionales.
Bueno, cuando hablas de cerebros emocionales, precisamente estás hablando en plural. ¿Cuántos cerebros emocionales existen o plantea este autor?
Bien, son tres cerebros los que se plantean. El primer cerebro, y el más primitivo, es el reptiliano. ¿Sí? Si nosotros miráramos en algún libro de biología cómo se plantea el desarrollo biológico del ser, vamos a ver que empezó con los reptiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que nos dejaron los reptiles a nosotros? Nosotros en la actualidad somos la construcción de muchas especies. ¿Sí? Ya somos como el resultado de muchas especies. Obviamente nosotros sabemos que el ser humano en su parte biológica se va desarrollando, ¿sí? y que pues a través del tiempo, cada tiempo le va dejando algunos constructos a ese ser humano. Entonces los reptiles nos dejaron ese primer cerebro, que es el cerebro primitivo, que es donde se encuentra la parte emocional. Es decir, todo el manejo de la amígdala. No sé si hemos escuchado la amígdala, que la amígdala es esa glándula que se activa en el momento que yo tengo una situación fuerte de tipo emocional, ¿sí? Por ejemplo, cuando en un sistema público de transporte de pronto alguien me empuja o me pisa, ¿sí? Obviamente en ese momento yo siento una reacción, que es lo que llamamos la emoción como tal, que es una reacción a un estímulo que me genera a mí ya sea rabia o ira o dolor, ¿sí? Entonces ya eso como tal es la parte primitiva de ese primer cerebro, que es el cerebro reptiliano. Y eso no lo dejan los reptiles como tal. De hecho, nosotros compartimos con los reptiles un sistema que se llama el sistema de ataque o huida. ¿Qué es eso? ¿Sí? Yo quiero que nos imaginemos en este momento un cocodrilo ahí al frente de nosotros. ¿Sí? ¿El cocodrilo qué hace? El cocodrilo observa ese estímulo que está al frente de él. Si él ve que ese estímulo es más fuerte que él huye, ¿sí? Pero si él ve que el estímulo es más frágil, él lo ataca. Así somos los seres humanos. Yo sé que en algunas ocasiones a nosotros nos pasa, en el colegio, en la universidad, en nuestra familia, en los trabajos, que si vemos personas frágiles que en algún momento nos hacen daño, nosotros fácilmente atacamos, ¿sí? Atacamos, decimos palabras, miramos. Pero si vemos que es una persona más fuerte, lo que hacemos es opacarnos, ¿sí? Esa característica de nosotros es propia de los reptiles. Eso es lo que nos compartieron estos seres, pues. Y ese es el primer cerebro del cual habla Daniel Goleman, y es el cerebro reptiliano, donde está toda la parte como tal de la parte emocional, ¿sí? La parte que nosotros no controlamos, porque las emociones nosotros no las controlamos, las emociones las tenemos, y lo que hay que saber, pues, sí es manejarlas en el momento de expresarlas, ¿bien? Ya hay un segundo cerebro luego, que es el cerebro mamífero, ¿sí? Si miramos la línea de evolución, después de los reptiles vienen los monos, ¿sí? Que es donde salen también muchas teorías con respecto al desarrollo de nosotros. En ese cerebro mamífero se contienen también cosas interesantes de nuestra parte emocional y afectiva. Por ejemplo, el territorialismo, ¿sí? Los mamíferos son muy territorialistas, es decir, ellos conservan tanto su manada, si ustedes se dan cuenta, ellos siempre andan en manada, pero también conservan mucho su territorio, ¿sí? Por ejemplo, el león, la manera de marcar la hembra, yo creo que muchas personas de pronto lo han escuchado, es con la orina, ¿sí? Él orina a su hembra, así marca el territorio y permite que a través de ese olor otros machos no se acerquen, ¿sí? Los seres humanos también hemos hecho lo mismo, somos territorialistas en ese sentido. ¿Cómo se marca cuando una pareja se casa o contrae matrimonio, bueno, se casa? ¿Cómo marcan su territorio y cómo se sabe que nadie puede tener una relación con esa persona? Y es a través de la argolla, ¿sí? La argolla es un símbolo, ¿sí?, que se ha empleado durante mucho tiempo y que permite ese sentido de territorialismo, ¿sí? Es decir, esta persona está conmigo, nadie la mira. Eso es lo que, pues, obviamente desde esa teoría viene. Obviamente desde la parte cultural se ha cambiado, pues, mucho este mito, pues, o esta característica de territorialismo, pero pues esa es la finalidad, o sea, desde ahí traemos, desde los mamíferos como tal. Otro también es la parte de andar siempre en grupos, ¿sí? El ser humano como tal es un ser social, desde que nace tú naces generando vínculos con los otros, ¿sí? Eso también viene en los mamíferos, si nos damos cuenta, ellos siempre viven en manada, se protegen, no están para vivir aislados, sino que siempre entre ellos mismos se cuidan. ¿Sí? Eso es otra característica que traemos propia de los mamíferos y que está guardado en nosotros, en ese segundo cerebro, que es el cerebro mamífero. Y el tercer cerebro, que es el cerebro humano como tal. ¿Sí? Obviamente, ¿ya qué es lo que caracteriza este cerebro humano como tal de los otros dos cerebros? Y es la capacidad de pensar. Y aquí viene una invitación importante a nosotros como seres humanos en el manejo emocional, y es que nosotros, a pesar de que hay muchas circunstancias en la vida que nos generan y nos activan ese primer cerebro reptiliano, es decir, un cerebro donde solamente queremos reaccionar ante las personas o las situaciones que nos afectan, sí debemos aquí ya activar también el cerebro humano, que es el cerebro obviamente que ya nos da esa razón y esa manera de pensar para poder actuar, ¿sí? En muchas ocasiones el ser humano actúa mucho por su cerebro reptiliano, es decir, deja activar la emoción, se deja llevar por la emoción y a partir de eso genera una reacción, ¿sí? Pero aquí cuando ya conocemos esa teoría, sabemos que tenemos ese cerebro reptiliano que nos lo dejaron los reptiles y que ya sabemos que tenemos un sistema de huida o de ataque en un momento, pero que lo importante es que también podamos manejar nuestra parte humana, ¿sí? Y por eso es una invitación que de hecho se hace mucho, por ejemplo, a los niños, ¿sí? O a los adolescentes que son emotivos. Ahorita vemos que hay gran grupo de adolescentes y niños que son muy emotivos ante cualquier situación y que esto ha afectado muchísimo las dinámicas institucionales o las dinámicas obviamente también sociales, porque no miden las consecuencias, sino que en un momento de emoción, en el que sienten ira, en el que sienten dolor, ¿sí?, simplemente actúan y después de que se obtienen unas consecuencias, entonces sí pensamos, ¿por qué lo hice así? ¿Por qué no lo hice de otra manera? ¿Por qué no me controlé? Que eso es lo que efectivamente nos pasa, ¿sí? En un momento, por ejemplo, de pelea de pareja, yo puedo decirle muchas cosas a la otra persona porque estoy, obviamente, tengo activo mi cerebro reptiliano, que es el que primero me alerta de esa situación, y obviamente me dejo llevar mucho por ese mecanismo. Cuando ya mi cerebro reptiliano deja de funcionar, es que empiezo a emplear mi parte humana, que es la parte de pensar por qué lo hice, por qué le dije esto. Hay un componente importante aquí también a recalcar, y es cómo funciona esa parte reptil, ¿sí? Entonces yo les comentaba que está la amígdala. En un momento emocional, ¿qué es lo que hace la amígdala? La amígdala alerta al cuerpo o al ser de cómo debe actuar, ¿sí? Entonces en un momento, obviamente, por ejemplo, de miedo, ¿qué es lo que hace el ser humano? Huye, ¿sí? Huye ante el miedo. Y la amígdala hace que el cuerpo se disponga para esa acción. Entonces cambia la temperatura, obviamente yo tomo un sistema de huida, ¿sí? Muchas cosas. Lo mismo sucede en la ira. En la ira, ¿qué es lo que se activa a través de la amígdala? La amígdala se inflama, ¿sí? Esto, en el momento de ira, la amígdala se inflama. Esa inflamación hace que se bombee sangre, ¿sí? En una temperatura, obviamente sube la temperatura. Si nos damos cuenta, cuando estamos en un momento de ira, se nos ponen las mejillas rojas, la cara roja, sentimos calor, porque esa fue la alerta que lanzó la amígdala al ser para poder reaccionar ante una situación que le generó ira, ¿sí? Entonces, en el momento que está inflamada esa amígdala, tiene solamente la noción de ser reptil, es decir, en ese momento la amígdala no deja que la parte frontal del ser humano, que es ese cerebro como tal pensante, piense como tal y desarrolle esa capacidad, sino lo que hace en ese momento la amígdala es que bloquea de inmediato esa capacidad de pensamiento para reaccionar asertivamente a una situación y deja de llevarnos por los impulsos animales, ¿sí? Entonces solamente pegamos o decimos palabras o lastimamos con una mirada porque nuestra amígdala está inflamada. Desde esta teoría de la inflamación de la amígdala es que sale lo que nosotros manejamos mucho en psicología, que es el contar hasta 10. Sí, yo sé que muchas personas han escuchado que debemos contar hasta 10 en momentos de ira. ¿Por qué? Porque más o menos está comprobado que en 10 segundos esa amígdala vuelve a su estado inicial. Y cuando vuelve a su estado inicial, permite que el cerebro funcione normalmente. Y ahí obviamente pues viene nuestro lóbulo frontal, que es donde tenemos todas las capacidades de pensamiento para saber cómo debo responderle a la otra persona, ¿sí? Por eso es tan interesante conocer esta teoría, porque nos permite saber cómo comportarnos en determinadas situaciones de la vida. Ya sabemos que en un momento en que yo me siento que mi temperatura está elevada, que estoy roja y que estoy que no estoy aireada, debo esperar un tiempo prudencial para responder, ¿sí? Si no quiero ocasionar perjudicar a otras personas con el manejo emocional que yo tengo.
Bueno, muy interesante todo lo que has dicho hasta el momento. Realmente, pues, lo que se puede observar de esto es que tiene que predominar como ese cerebro humano, ese pensamiento, el realmente como se dice, pensar antes de actuar o de lanzar una mirada o una palabra que pueda resultar pues perjudicial o agresiva, ¿sí? Es muy interesante ver que esto también se origina desde unas estructuras también cerebrales. Vamos a ir a una pausa institucional.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en tiempos de tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Bueno, continuando con este interesante tema, realmente a partir de lo que tú nos acabas de decir, se ponen a pensar, bueno, sí, realmente todos estas, como estos tres cerebros están operando en cada uno de nosotros y debe ser, bueno, hay como una constante como lucha, ¿no? Y pues el que debe predominar es el humano, ¿sí? El pensamiento. Lo que tú decías de contar hasta 10, pues sí, es algo muy que uno escucha mucho y de repente pues le da uno como hasta risa y piensa uno, bueno, hay personas que necesitan contar como hasta 100 o hasta 1000 porque para poderse como calmar y controlar. En ese sentido, pues también debemos tener en cuenta que de base pues está como ese temperamento, pero finalmente es en la familia donde se va como a formar o en algunos casos a deformar para que una persona se comporte o reaccione de una manera o de otra frente a diferentes situaciones. Sí, me gustaría como saber qué influencia tiene la familia en la formación de estos cerebros emocionales.
Mira, Melissa, es mucha la influencia que tiene la familia como esa primera institución que forma toda la carga, por decirlo así, toda la carga afectiva en el ser humano. Desafortunadamente, la familia o los padres de familia no proyectan que las pautas de crianza tienen una influencia total en lo que es el ser humano. Es decir, cuando tú le pones una regla a tu hijo, no es una regla solamente para el momento, sino es una regla que está formando en él su parte emocional, por consiguiente sus actitudes y sus valores, ¿sí? Nos pasa actualmente. Desafortunadamente, sí, reconocemos que veníamos de unas ideologías, de una formación muy autoritaria que dejó muchas marcas en muchas personas. ¿Y qué hicimos? Nos pasamos al extremo, es decir, muchos padres de familia lo que hicieron fue pasarse a la permisividad total, donde no hay reglas, donde yo no le pongo un límite a mi hijo. ¿Y esto a qué ha llevado a la parte emocional? Que tenemos ahorita lo que decía anteriormente, niños y adolescentes emotivos, ¿sí? Que no miden las consecuencias, que pueden matar a cualquier persona, que pueden, como vemos en noticias, por ejemplo, pueden utilizar el ácido para vengarse de diferentes situaciones, ¿sí? Porque no miden las consecuencias que traen esos actos. ¿Y eso de qué se deriva? Y es precisamente que dentro de la familia no se les pone límite ante una situación. Entonces pasa el caso del niño o la niña que quiere el bombombón, si la mamá no se lo compra, se tira al suelo, hace la pataleta, si la mamá va y le lleva, no le lleva la contraria, sino le favorece comprándole el bombombón, el niño no va a comprender el sentido del límite, hasta dónde voy yo, hasta dónde son mis caprichos y hasta dónde también comprende que no siempre sus caprichos van a ser efectivos. Y eso es lo que pasa ahorita con muchos adolescentes, con muchas personas adultas inclusive, que cuando quieren alcanzar algo, algún propósito, y no se cumple, ¿sí?, de la manera adecuada, pues ahí viene un manejo emocional, puede ser a través de ira, ¿sí?, o a través de ese dolor que también sienten, y se manifiesta en un resentimiento social, que es lo que vemos actualmente, mucho resentimiento social, precisamente porque son niños caprichosos o son niños que en su familia nunca tuvieron ese sentido de límite. Y desde aquí viene algo importante, y es la relación que tienen las reglas con la formación emocional. Miren, la parte emocional no es solamente una carga genética, ¿sí? Y ahorita, claro, retomábamos que el temperamento, bueno, es algo que viene de esa parte biológica, pero el carácter que manejan las personas sí se construye, ¿sí? Y por eso no debemos quedarnos con el imaginario, que es que la parte emocional, como es algo ya biológico, como es algo reptil que ya traemos todos, no se puede formar. Claro que sí, se puede formar. ¿Y cómo se forma? A través de las reglas que yo desde pequeño y los límites que yo desde pequeño le pongo a mi hijo o a mi hija, ¿sí? Si el niño, por ejemplo, en determinado momento no cumplió un objetivo, por ejemplo, no hizo una tarea, y yo ante eso ya empiezo a poner una regla clara, él ya sabe y reconoce hasta dónde va, ¿sí?, su responsabilidad. Y eso es lo que pasa de pronto también con muchas personas actualmente. Como yo no mido las consecuencias de mi responsabilidad, no tengo esa responsabilidad para medir mis consecuencias, yo actúo emotivamente. Alguien me empuja, yo empujo. Alguien me dice, yo le digo, porque no tengo precisamente esa noción de límite, hasta dónde van mis palabras, hasta dónde van mis miradas, hasta dónde van mis actos, ¿sí? Obviamente esto también va un nexo fuerte entre esas pautas de crianza que se generan desde la familia y esa influencia que tiene en la construcción emocional y afectiva de niños, jóvenes y obviamente de ese adulto que estamos formando.
Bien, me parece que lo que has dicho es extremadamente clave e importante para tenerlo en cuenta, no solamente los estudiantes de psicología, sino pues la sociedad en general, ¿sí? Ahorita hablando, pues comentábamos que realmente los padres deben ejercer como tal su rol de padres. Muchas veces, pues, bueno, últimamente se habla mucho de que hay que hacer amigos de los hijos. Pues sí, en cierto modo, pero primeramente y ante todo deben ser padres, lo cual implica un rol de en el cual ellos van a orientar, en el cual van a dirigir, precisamente van a poner límites, van a ejercer cierta autoridad, lo cual no es malo, sí, porque no se debe confundir autoritarismo con autoridad, pero sí es fundamental que como tal haya ese rol de dirección sobre y orientación sobre la vida de los hijos, sí. Bueno, en ese sentido, ¿cuál sería el reto de la psicología social a partir de esta teoría?
Mira, en la actualidad se están generando diferentes fenómenos, ¿sí? A raíz del mal manejo emocional de las personas. Entonces vemos toda la circunstancia, por ejemplo, de matoneo que se está generando en las instituciones educativas, todos los fenómenos, en el caso, bueno, las personas que viven en Bogotá, que se generan en Transmilenio, ¿sí? Son fenómenos que, si bien lo vemos, son generados por ese mal manejo emocional. Inclusive hasta la ruptura de relaciones, ¿sí? Con la pareja, con amistades, con los papás. Es precisamente porque en un momento de emoción yo hablé, ¿sí? O yo actué por esa falta de formación. Entonces, ¿cuál es el reto de los profesionales en psicología? Y es precisamente que en el espacio donde ellos estén laborando, sea organizacional, sea clínica, sea social, educativa, ellos aprendan a distinguir cuáles son esos fenómenos que se están generando desde el mal manejo emocional y que también obviamente demos fuerza a la formación de la familia, ¿sí? Esa es una estrategia preventiva y es que se le enseña otra vez a los papás a retomar su rol de autoridad, como tú lo decías ahorita previamente, y es, oye, los papás se han dejado llevar obviamente por ser el amigo de sus hijos porque no quieren que sufran lo que ellos sufrieron. De pronto unos padres autoritarios a los que no se les podía acercar, pero ese ha sido un error, ¿sí? Bien lo dice el psicólogo Miguel de Subiría, ¿sí? Obviamente amigos hay muchos y amigos tú puedes conseguirlos fácilmente, pero papá y mamá es uno solo y el papá y la mamá no pueden olvidar su rol por querer pasarse a su rol de amigos, ¿sí? Ya después de pronto en otra oportunidad hablaremos de esos roles, cómo si se cruzan esos roles de amigo y papá influye en la formación emocional del ser humano. Entonces sí hay un reto fuerte y es obviamente volver a construir familia, volver a tomar los roles, ¿sí? Hemos cambiado los roles y eso ha afectado indudablemente el manejo emocional del ser humano. Entonces hay que volver a tomar el rol de papá, colocando reglas claras, colocando un castigo, pues obviamente no castigos físicos, yo lo llamo acciones de reparación, es decir, que el niño o el adolescente en el momento que comete una falla pueda reparar esas consecuencias que se generaron a raíz de esa falla. Porque es que si no les generamos conciencia a ellos de sus actos, por ejemplo, cuando incumplen una regla, ellos no van a aprender a responsabilizarse y por eso fácilmente pueden actuar en un momento emocional generando daños psicológicos o físicos a otra persona y como no tienen la noción de qué consecuencias tuvieron esos actos, lo siguen haciendo. Entonces, en el simple hecho de que yo, cuando mi hijo incumple una regla, le pongo una acción de reparación, ya le estoy generando un sentido de responsabilidad y de control de sus emociones. Y pues por otro lado lo que les decía, si yo veo fenómenos como el matoneo, por ejemplo en el caso de los colegios, debo empezar a buscar la raíz, ¿sí? Lo que vemos, falta más manejo, más que se trabaje cómo manejar la ira. Las instituciones educativas desafortunadamente se han enfocado mucho a lo que es la parte cognitiva e intelectual, ¿sí? No cognitiva porque la parte afectiva también tiene componente cognitivo, sino la parte intelectual. Entonces, solamente acrecentar ese intelecto en los niños y en los adolescentes y hemos olvidado totalmente que lo fundamental de la vida es la parte emocional. Porque una persona que sabe mucho, ¿sí? Pero que no sabe manejar ese componente emocional, fácilmente se puede frustrar y hasta suicidarse, que es lo que está pasando en la actualidad. Vemos niños y adolescentes que ante cualquier fracaso emocional se suicidan porque no tienen precisamente ese manejo emocional. Entonces sí creo que hay muchos campos de acción para el psicólogo y que el reto ahorita es buscar precisamente esos fenómenos que se generan por esa ausencia de manejo emocional.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Todos los martes, 3:30 de la tarde.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, precisamente estábamos hablando del interior de las familias, cómo debería manejarse este tema y cómo entonces los padres deben empezar como a ejercer ese rol de autoridad sobre los hijos y a formarlos como tal en esta parte emocional, más allá, digamos, de querer como que cognitivamente se desarrollen, sino también se desarrollen emocionalmente. Pero bueno, ya pues tantas personas han crecido y se han formado de determinada manera y ahorita pues está viendo como las consecuencias de pronto de esa mala crianza o de esa formación emocional pobre o equivocada. Entonces, las personas que están, digamos, sintiéndose afectadas por la situación, porque de repente reaccionan de manera pues como sí, como con agresividad o con ira frente a diferentes situaciones. Entonces, ¿qué podríamos recomendarle a estas personas, tanto para su presente como para el futuro que puedan ofrecerle también a las personas que lo rodean o a su familia?
Bien, mira, es importante reconocer que la parte emocional está muy contenida en las experiencias que hemos vivido, ¿sí? Entonces, cuando yo actúo en un momento de una manera irónica, por ejemplo, siempre que me hablan de un tema determinado, yo me pongo de mal genio, ¿sí? Debo revisar es precisamente desde qué experiencia surge ese mal manejo emocional. Hay personas que, por ejemplo, que les hablen con un tono fuerte, ya de una vez así no vayan contra ellas, pero con el que simple hecho de que le hablen con un tono fuerte de una vez generan como una barrera, ¿sí? Y su parte de ira de una vez se activa. ¿Por qué es? Tal vez hay que revisar si es que alguna persona en una situación específica, un profesor o su papá o su mamá, en algún momento hizo que usted se tal vez sintiera como que se lo ridiculizaron con ese tono de voz, ¿sí? Es decir, hay que explorar cuál es la situación raíz, cuál es el origen de que yo en todo tiempo pueda estar de mal genio, o me moleste que me digan, o me molesta que me hablen. Tal vez es porque desde un principio la experiencia inicial no fue positiva, ¿sí? Entonces hay que revisar esa historia emocional que tenemos. Nosotros muchas veces no nos ponemos a revisarnos y autoconocernos, ¿sí? Venga, ¿qué emociones tengo yo? ¿Qué es lo que me genera dolor o qué es lo que me genera ira? ¿Sí? ¿Cómo es que se ha compuesto esa parte afectiva? Precisamente por lo que comentábamos anteriormente, y es porque el mundo actual nos ha llevado mucho a fortalecer la parte intelectual, ¿sí? Y hemos ocultado y obviado esta parte que es tan fundamental para el ser humano.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos.
con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.